Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ya que estamos en Clave Estadística analizando la situación de la economía de España, hay buenas noticias en el cierre de brechas. Acaba de publicarse el quinto índice Closing Gap, que es un trabajo que realiza la asociación Closing Gap para ir midiendo precisamente estas asimetrías, estas brechas, tanto, bueno, en distintos aspectos en la economía española. Y lo que se observa es que la paridad de género está mejorando por tercer año consecutivo, como gran conclusión de este índice. La directora general de la asociación Closing Gap, Lucila García, nos acompaña en Capital Radio. Lucila, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar con vosotros esta mañana.
Ahora mismo el nivel de paridad de género está en el 65.7 tras la mejoría, más o menos.
Exactamente, como decías, ¿no? Bueno, pues tenemos este aumento del 0,8% desde el año pasado. Es verdad que vamos mejorando y bueno, pues nos da, ¿no? Ganas de seguir trabajando para justamente proyectar el futuro. Un futuro que todavía está lejano, ya que en el índice que elaboramos anualmente con Price, pues hemos visto que nos quedan aún 37 años para alcanzar la paridad de género si continuamos a esta velocidad, con lo cual queda bastante por hacer.
A este ritmo, claro, pero el ritmo puede acelerarse o puede desacelerarse según las circunstancias. Si miramos la evolución, y lo venís observando ya a lo largo de los años, Lucila, ¿cuál dirías que son los factores que han impulsado la mejoría? Y en el otro lado, ¿qué es lo que sigue obstaculizándolo?
Pues mira, fundamentalmente medimos en el índice 5 categorías: el empleo, la educación, conciliación, digitalización y salud y bienestar. Este año tenemos buenas noticias en el empleo, que la verdad pues tiene un peso muy importante, como bien sabéis, para no solo para la economía, que es uno de los temas que hacemos en el índice, medir el impacto en el PIB español, sino también pues como temas como la autonomía y el desarrollo de la mujer. Este año también ha subido un 0,8%, fundamentalmente gracias a la reducción paulatina de la brecha de género en pensiones y en salario, y también por una mayor participación de mujeres en el liderazgo fundamentalmente de las empresas privadas. Así que estas son buenas noticias. También la parte de corresponsabilidad, que hemos mejorado un 1,3%. Y aquí, bueno, pues me gustaría mencionar que es una subida importante, pero que seguimos con una brecha superior al 50%. Entonces, bueno, hay que hacer muchísimo trabajo. Es verdad que el avance fundamental se debe a la reducción del número de mujeres inactivas debido a tareas del hogar, pero, bueno, pues hay que seguir promoviendo políticas y prácticas, ¿no?, para seguir avanzando en corresponsabilidad y que, bueno, tanto los hombres como las mujeres podamos disfrutar de un equilibrio saludable, ¿no?, entre lo que es nuestras responsabilidades laborales y familiares. Y por otro lado, sigue.
Adelante.
No, quería comentar también que tenemos digitalización, que es un tema que, bueno, pues nuestros oyentes seguro han visto repetidamente todos los temas de los retos, ¿no?, de mujeres en el mundo digital, y este año también mejoramos. Sí que es cierto que necesitamos muchos más hombres y mujeres trabajando para una digitalización en nuestro país, y la brecha todavía sigue persistente y bueno, pues se encuentra en ese 75,1%. ¿Dónde estamos peor? En salud y bienestar. Es verdad que es la brecha más pequeña, tenemos el 83,7% de índice de paridad. Es verdad que es una brecha estrecha de 16%, pero sí que hemos observado los últimos años con preocupación que va disminuyendo. Poquito, 0,2%, pero bueno, esto se debe, como sabéis, a que las mujeres vivimos más años que los hombres, pero lo hacemos con peor salud. Entonces, bueno, pues eso es un tema que tenemos que vigilar.
Sí, ahí estáis también midiendo no solo salud física, sino salud mental también.
Exacto, o sea, ahí vemos fundamentalmente temas más relacionados con el número de años que vivimos con una salud, digamos, plena en realidad, en relación, ¿no?, a lo que viene siendo la esperanza de vida, y tenemos que, bueno, pues seguir trabajando para promover un futuro saludable y en el que las mujeres pues puedan acceder, ¿no?, a todos los servicios que nos llevan a una vida saludable.
Los números nos permiten medir la evolución, efectivamente, en esta pelea conjunta para reducir las brechas, la brecha de género. Pero vemos que el informe también profundiza en el impacto económico, lo cuantifica. Estamos hablando del coste de oportunidad de la brecha de género, que en España La cifra que estoy leyendo, si no me engaña la vista, es enorme. ¿255 mil millones de euros?
Exacto. Uno de los temas que empuja, ¿no?, Closing Gap, siempre es el tema de la oportunidad. O sea, al final, si cerramos la brecha de género, podemos conseguir este 17,1% más de incremento en el PIB en España, porque, bueno, pues tendríamos fundamentalmente una mayor participación en el mercado laboral, que es donde viene la mayor traslación al PIB. También en el aumento de la jornada, ya que muchas mujeres tienen jornada reducida o tienen están inactivas por cuidados del hogar, como mencionaba antes. Y también un tema que es importante y sí me gustaría mencionar es también entra en el PIB vía productividad. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres estamos sobrerepresentadas en sectores que son menos productivos y competitivos. Entonces, bueno, es un tema de, como vemos, de país, de desarrollo y de competitividad. Y bueno, pues tenemos esos 255.755 millones de euros como coste, ¿no?, por tener la brecha de género.
Eso de la representatividad que apunta Lucila es bastante importante, porque claro, si pensáramos en el escenario ideal en el que no existe brecha de género, en que se cierra la brecha, habrá sectores más beneficiados que otros, ¿no?
Exacto. O sea, al final, otro de los temas que vemos en el índice, que no lo he mencionado porque se mantiene, ¿no?, constante, es la parte de la educación. Entonces, bueno, pues vemos que se reduce la brecha de género, hay paridad ya en temas como el abandono escolar, la formación de adultos y también, como sabéis, en la educación terciaria, ¿no?, en las universidades ya tenemos paridad, pero queda aún bastante camino por recorrer, lo que mencionaba antes, la educación relacionada con STEM. Entonces, bueno, pues ante el reto que tenemos digital en nuestro país y bueno, pues a nivel global, necesitamos más personas estudiando en STEM. Tenemos un informe específico de profesiones digitales con la colaboración de Telefónica, y aquí hacemos ese análisis. O sea que sí que realmente, si cerrásemos la brecha, podríamos contribuir más también a esas profesiones digitales y de futuro.
Observo en el informe que en conciliación se va avanzando bastante, ¿no? Incluso estamos en niveles próximos antes de la pandemia, aunque sigue siendo la categoría todavía con mayor brecha de género, ¿no?, entre las distintas rúbricas.
Sí, o sea, lo comentaba antes. Es verdad que, bueno, estamos, digamos, satisfechos en la medida en la que nos encontramos ya a niveles prepandémicos, como mencionas, que esto era una preocupación que existía y bueno, se ha mencionado mucho, ¿no?, el tema de que las mujeres durante la pandemia pues tuvieron, digamos, esa mayor, ¿no?, cuidado del hogar y de los familiares. Entonces eso se ha revertido, pero aún así, bueno, pues tenemos muchísimo trabajo por hacer desde la administración pública, desde las empresas y desde toda la sociedad civil, para que haya, ¿no?, este reparto de responsabilidades laborales y familiares, y podamos seguir trabajando para que las mujeres puedan también participar, como decía antes, del pleno empleo y tener una mayor tasa de actividad.
Bueno, según veo, Closing Gap está compuesto en la actualidad, ¿cuántos son? 14 grandes empresas, ¿no?,
sí,
de distintos sectores que intentan impulsar esto. ¿De qué manera lo estáis haciendo?
Bueno, pues fundamentalmente nosotros lo que hacemos es aportar datos. O sea, lo que queremos es publicar este índice, que es el único que hay en España y uno de los pocos en Europa, que no solo mide la evolución de la brecha de género, sino también cuantifica su impacto económico. Y bueno, pues también tenemos 16 informes más específicos en torno a sectores, digamos, pues que pueden ser diferenciales. De profesiones digitales mencionaba antes, también temas de ocio, lo hemos hecho en el turismo, y luego también en temas más transversales, como pueden ser pues el empleo, las pymes, ¿no?, y ayudar un poco para entender cuáles son las casuísticas de estas brechas. Que es interesante porque luego lo que vemos es que las brechas están muy relacionadas unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estos 16 informes que están a disposición de todos los oyentes en nuestra web, closinggap.com, y también, bueno, pues trabajando en proyectos más concretos como programas de mentoring y luego también colaboraciones público-privadas con el Ministerio de Economía, de Igualdad y de Educación, pues para acotar todas estas brechas y realmente, bueno, pues apoyar en todo lo que es dar datos y que haya una conversación muy rigurosa y con muchos datos en torno a lo que es la paridad y en torno a lo que es tener, bueno, pues este reto país que nos interpele a todos, a los hombres y a las mujeres, para aprovechar todo el talento disponible.
Sí, porque da la impresión de que se avanza más rápido. Imagino que también hay más herramientas en las empresas grandes, aquí el tamaño sí que importa respecto a las pequeñas y a las pymes en particular que citabas.
Bueno, ahí es verdad que es, ¿no?, nuestro entramado empresarial está formado fundamentalmente por pymes y por eso, ¿no?, queremos también apoyar el desarrollo. Tenemos un proyecto con la Cámara de España en la que hemos ido a 12 regiones en España, ¿no?, para distintas ciudades entender bien cuáles son las brechas allí, porque esto al final también varía de unos territorios a otros, y fundamentalmente entender los empresarios, las empresarias, cuál es el reto que tienen, y poner a su disposición un toolkit que tenemos también abierto en nuestra web, que tiene 300 buenas prácticas que hemos elaborado pues con el expertise de las empresas más grandes, para también animar a otras empresas, autónomos, autónomas, que quieran avanzar en este camino, pues para acelerarlo entre todos.
Por la experiencia, Lucila, una última cuestión. ¿Cómo se mueve con más eficacia las políticas para reducir brecha? ¿Esto es una cosa del CEO, del comité de dirección? ¿Tiene que ser una recomendación muy explícita de los consejos de administración, o es más bien desde abajo, ¿no?, que sean los propios las propias organizaciones, y incluimos comités de empresa y hasta sindicatos los que lo muevan?
Pues mira, yo creo que es una buena combinación de todo, ¿no? Al final, evidentemente, el liderazgo de las compañías pues ayuda. Esto ya está en la agenda no solo del Consejo, ¿no?, sino también de todos los niveles de las compañías. Pero bueno, yo la verdad que tengo la suerte de tener el compromiso de 14 grandes líderes que son en primera línea, ¿no?, los que y las que están poniendo este foco dentro de las empresas, y eso desde luego, pues claro, al final apoya mucho. También es cierto que es un cambio también de toda la sociedad, o sea, al final tenemos que apoyar y empujar cada uno desde nuestra responsabilidad y desde nuestro día a día, para que sea una tarea de todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, pues avanzando juntos por la igualdad.
Esto nos toca a todos y en primera persona, sin ninguna duda. Pues agradecemos a nuestra invitada Lucila García, directora general de la asociación Closing Gap, que nos haya contado de primera mano las conclusiones de este ya quinto índice Closing Gap, que lo va midiendo en España. Gracias, Lucila, y buen día.
Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.
Capital, la bolsa y la vida.